¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano. Y les saludo como siempre, como todos los días, de lunes a viernes a esta hora, en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. ¿Cómo le fue el fin de semana? Espero que pues haya sido un fin de semana tranquilo, familiar, ¿no? Recuperando ánimos para iniciar esta semana con muchas ganas, con muchos proyectos, con mucha salud. Gracias que está con nosotros. Saludo también a quien nos sintoniza a través de nuestras estaciones hermanas a lo largo y ancho de la geografía nacional, a través de nuestras estaciones hermanas y afiliadas a este esfuerzo informativo, y por supuesto a quien lo hace allá en el sur de los Estados Unidos, nuestros hermanos hispanoparlantes, en Las Vegas, Nevada, en Oklahoma y en San Antonio, Texas. La invitación para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos, vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Millones de estudiantes regresaron a clases esta mañana en el país. Ordenan a la Fiscalía General de la República informar sobre denuncias contra expresidentes. La Iglesia Católica en México afirma que es importante invertir en la educación para construir la paz. El presidente de la República se compromete a llevar internet a todo el territorio nacional, dice, para revolucionar conciencias. Nuevo León informa, no más cubrebocas en las escuelas. Bueno, hoy por la mañana, en la llamada mañanera, se despidió de su cargo la maestra Delfina Gómez como titular de la Secretaría de Educación Pública. Y en el mundo se retrasa el despegue del Artemis 1, primer vuelo con pasajeros en la historia. Y bueno, se retrasa hasta el viernes, iba a despegar ahí en Cabo Kennedy, Florida. Estas y otras noticias más aquí en Línea, en Alta Tensión. Bueno, mire, creo que vale la pena hacer una reflexión sobre lo que sucedió hoy en el país. Hoy, millones de niños fueron a la escuela. Fueron y van a estrenar sus libros de texto gratuito, con los que algunas generaciones tuvimos la maravillosa oportunidad de educarnos. Yo recuerdo con enorme afecto mis libros de texto, aquellos en los que aparecía la pintura del maestro González Camarena, hermano del ingeniero González Camarena, el que inventó la televisión a colores, este pintor, donde retrataba a una mujer morena con vestida de blanco con la bandera nacional. ¿Se acuerda usted? Bueno, ¿no? Significando a la patria. Estos libros que nos regalaron los primeros conocimientos, que nos empezaron a generar una curiosidad intelectual. Bueno, hoy millones de niños tendrán esta posibilidad, estrenarán sus cuadernos, sus juegos de geometría, sus crayolas, sus pinturas. Todo esto que, pues yo recuerdo, ¿no? Nos generaba de chicos un enorme gusto. Tendrán la oportunidad de aprender. Tendrán la oportunidad del conocimiento, tendrán la oportunidad de generar amigos que en muchos casos nos alcanzan afortunadamente en el afecto para toda la vida. Es sin duda, cuando hablamos de millones de niños, más millones que la población entera de muchos países en el mundo, ¿sí? Tan solo nuestra población escolar, que hoy van a la escuela y van a escuelas públicas. Van a escuelas en las que pues prácticamente no les cuesta nada, ¿no? Depende en alguna pequeña cuota, pero la escuela en ese nivel está garantizada, ¿no? O sea, la gratuidad de esas escuelas. Hay escuelas más modestas que otras, hay que decirlo, pero digamos van escuelas dignas, ¿no? Van con maestros comprometidos con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y a mí, debo decirlo con enorme honestidad, me parece que cuando vemos este regreso a clases de millones de jóvenes, me hace sentido aquel proceso social, la primera revolución social, el primer movimiento social del siglo XX, que fue la Revolución Mexicana, y, digamos, su resultado jurídico, que fue la Constitución del 17, firmada allá en el Teatro de la República en Querétaro, donde se garantizaba la educación gratuita, laica y obligatoria para los niños. Esto es lo que hemos conseguido como país, parte de lo que hemos conseguido como país, que los niños puedan estudiar, que los jóvenes vayan a la escuela, que puedan acercarse al conocimiento, a la tecnología, a la ciencia, que se les despierte esta curiosidad intelectual que hará de este México un mejor país. Estos jóvenes que hoy van a las preparatorias, a las universidades, son muchachos que en 15 años van a estar gobernando buena parte de este país. Así es que enhorabuena, creo que tenemos que sentirnos muy contentos en este día de regreso a clases, porque hoy les podemos acercar a los niños, a los propios y a los ajenos, ¿no?, como país, la posibilidad de abrirles el mundo al conocimiento. Así es que enhorabuena, que lo disfruten, porque más allá de todo el tema académico y educativo, qué duda cabe que esa es la época más hermosa de la vida de los seres humanos. Y nos vamos con otro asunto, si me lo permite usted. Ya está en la vía telefónica, como todos los días de la semana, de lunes a viernes, el embajador Mauricio Valdés. ¿Cómo le va, embajador?
Enrique, muy bien, muchas gracias. Muy buena tarde. Saludo a nuestro amplio y amable auditorio a través de las ondas hercianas de Super Estéreo Miled, línea en alta tensión. Pues, en efecto, Enrique, hoy estamos volviendo a clases, que es una gran noticia, porque independientemente de todos los problemas que tenga el país de inflación o de inseguridad o de transporte o de falta de vialidades, lo que usted me diga, hoy estamos volviendo a clases y eso es muy alentador para las nuevas generaciones. Pero mi comentario tiene que ver también con desearles éxito escolar a docentes, a directivos y a los alumnos, y especialmente a los padres de familia que hacen un gran esfuerzo para que vayan sus hijos. El presidente hizo el fin de semana una gira por el norte, estuvo en Sinaloa y estuvo en Nuevo León, para promover el internet a través de las líneas de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad. Este es un gran aporte, un enorme aporte para el país, porque así como la Comisión Federal de Electricidad trabajó en lo que se llamaba la electrificación rural, y hoy día 99.6% de los mexicanos disponemos de electricidad, esperemos que pronto también se dé ese avance del internet y tengamos cubierto el territorio nacional, la población tenga acceso, porque eso va a abrirnos muchas ventanas a la cultura y a la educación. Bien por volver a clases hoy y bien por el anuncio que hizo el presidente López Obrador. Gracias, es mi comentario, Enrique. Buena tarde, buen provecho.
Buenas tardes y buen provecho, embajador. Muchas gracias. Mauricio Valdés, como pues todos los días de lunes a viernes en este espacio de línea en alta tensión, Super Estéreo Miled. Mire, antes de irnos a una pausa, ¿Sí? Déjeme comentarle algo. Mire, el fin de semana, una suerte como de reflexión que podíamos hacer a lo mejor entre todos, ¿eh? El fin de semana hubo un accidente fuerte en la carretera México-Cuernavaca. Apareció porque se viralizó este video donde había una gran cantidad de personas paradas en el marco del accidente sobre la carretera. Y pues incluso algunas voces femeninas denostando a algunos motociclistas que iban pasando en el momento que estaba videando el accidente. Mire, yo creo que todos nos ha pasado, particularmente en esa carretera, que de repente pasen 10 motociclistas, pues que van, como ellos le llaman, a rodar, ¿no? Volados, ¿no? Y pues uno, de veras, a mí me pasa, debo decirlo, y me dan mucho miedo, ¿no? Porque me da miedo hacer a lo mejor una maniobra imprudente y a esa velocidad ocasionar pues un accidente que muy posiblemente le pueda costar la vida a un motociclista a esa velocidad en la que ellos transitan y en la que va uno en una carretera. No es la primera vez que sucede lo que sucedió este fin de semana. Accidentes graves donde se han perdido vidas, particularmente de ellos. Yo no, dice, bueno, yo la verdad es que le tengo un poco de lejanía a las motocicletas, desde siempre. Pero entiendo que hay personas que son no solamente apasionadas, sino de veras aman la velocidad y aman todo lo que significa andar en motocicleta. Que por otro lado, para muchos es una posibilidad de salir con amigos, ir a rodadas, esto, ¿no? Y yo digo que está bien, ¿no? Lo que me parece muy delicado es que se violenten de repente normas de seguridad en este marco. Ahí en las carreteras está marcada la velocidad. La velocidad a la que tienen que ir los vehículos. Y tengo para mí que con frecuencia se violenta esta norma por parte de muchos motociclistas y de, también hay que decirlo, de automovilistas. Si no queremos que pase esto, de veras, que se hagan campañas y que haya más vigilancia sobre este asunto, ¿no? Porque la verdad es que hay poca, ¿no? Y yo no le voy a decir, porque hay muchos motociclistas que hacen esto de una circunstancia familiar, ¿no? Una actividad familiar. Y van con la familia, y van con precaución, y hacen sus paseos, tal. Hay otros que de plano, evidentemente la norma no les importa, ¿no? Y van a velocidades extraordinarias, ¿no? Extraordinarias, no solamente para un carro, para una moto, ¿no? 170, 160 kilómetros, no se da cuenta, ¿no? Cuando te rebasan, ¿no? Ojalá si no queremos que haya este tipo de accidentes como el que hubo este fin de semana, que involucró a motociclistas y automovilistas, que fue un percance fuerte, pues ojalá la autoridad le meta mano a ese asunto y pongan a elementos a los que les corresponda vigilar las carreteras, a revisar el tema de la velocidad. Porque mire, buena parte de los accidentes mortales en coche se podrían evitar si fuera uno a una velocidad moderada. El que le guste a usted, que se cruce un carro, que se atraviese una persona, un animal en la carretera, en lluvias, en lo que guste usted, yendo a menor velocidad, las probabilidades de que sea un accidente fatal disminuyen enormemente. Así es que, ojalá, porque verdaderamente ya es un clamor entre esos y ya en las zonas metropolitanas, pues el tema de quienes tienen que entregar una mercancía, que a mí me merece todo respeto porque es un trabajo, pero también hay en un gran número de veces una imprudencia para manejar, pasándose alto, rebasando por la derecha, en fin. Ojalá, porque pues finalmente el país es de todos, de los que andan en moto y de los que no andan en moto. Vamos a una pausa y regresamos.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Bueno, pues ahora sí vamos un poco con los datos duros, ¿no? De lo que sucedió esta mañana. Esta mañana, 29 de agosto, pues 29.849.046 estudiantes de escuelas públicas y privadas, de educación básica, media superior y normales, iniciaron de manera presencial el nuevo ciclo escolar 22-23. La SEP indicó que del total expuesto, 24.479.952 son de educación básica, 5.244.352 media superior y 124.742 de normales. Mire, los más de 24 millones de alumnos de educación básica serán atendidos por 1.25 millones de docentes, ¿no? 1.225.580 docentes en 232.966 planteles escolares en todo el país. En educación media superior, recibirán servicios educativos con 419.739 maestros en 21.277 planteles de todos los subsistemas que conforman este tipo de modelo educativo. En cuanto a la educación superior, en este ciclo escolar 22-23 que inició, este inició ya hace dos semanas, se cuenta con la asistencia a clases de 5.111.750 alumnos en 11.393 planteles en todo el país, donde ofrecen sus servicios 488.977 maestros. En total, indicó la SEP, para este ciclo escolar, la matrícula preliminar de los tres niveles asciende a 34.960.796 estudiantes, mientras que el personal docente es de 2.148.324, que dan clases en 266.000 planteles de educación básica, media superior, superior y normales. Un ejército de la educación. Bueno, vamos con más de este tema y déjeme ir a la mesa de redacción de Super Stereo Milet sobre pues este inicio del ciclo escolar.
En cumplimiento a lo establecido en el calendario escolar oficial emitido por la Secretaría de Educación Pública Federal para la Educación Básica, este lunes 29 de agosto del año en curso, inicia en Hidalgo el ciclo escolar 2022-2023. Como es instrucción del gobernador Omar Fayad y del titular de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, Atilano Rodríguez Pérez, en la entidad se lleva a cabo un regreso a las aulas con actividades presenciales de manera ordenada y responsable, con la finalidad de salvaguardar la salud de la comunidad escolar y de la población en general, por lo que se fortalece serán las medidas de bioseguridad en las escuelas. De acuerdo con cifras proyectadas, se estima que durante el ciclo escolar 2022-2023, el sistema educativo hidalguense atienda a cerca de 1 millón de estudiantes en todos los niveles por parte de 54.041 docentes de 8.916 escuelas. En educación básica se tiene proyectado brindar atención a 625.678 estudiantes a través de 34.591 docentes en 7.940 escuelas.
Bueno, mire, más información de esto, le quiero informar a usted que ante el inicio del ciclo escolar, a partir de este día, el gobierno de Whisky Lucan implementará el operativo Regreso a Clases, a través del cual los elementos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad se desplegarán en las inmediaciones de los 135 planteles educativos ubicados en el municipio para resguardar a las y los estudiantes, docentes y padres de familia en el retorno a las aulas. Director General de Seguridad Pública y Vialidad, Luis Antonio Alarcón, indicó que por instrucciones de la presidenta municipal, Romina Contreras, desde las 5 de la mañana de este lunes, personal de la corporación hará presencia, o hizo presencia, pues, a las afueras de las escuelas para vigilar que el ingreso se lleve a cabo sin contratiempos, además de que realizarán tareas de, pues, agilización de la circulación en vialidades principales y reforzarán los rondines con unidades móviles y pie tierra en los trayectos que recorren docentes, estudiantes y padres de familia para llegar a las instalaciones. Bueno, pues esa es una buena decisión. Recordó que de manera permanente se realizan diversas estrategias para seguir manteniendo a Whisky Lucan como el municipio más seguro de la entidad, entre las que encuentran el operativo metropolitano, que se realiza en conjunto con Coajimalpa, Miguel Hidalgo y Naucalpan, para resguardar las zonas limítrofes de las cuatro demarcaciones. Finalmente, el director de seguridad reiteró a las y los a los habitantes de Whisky Lucan que en caso de emergencia pueden comunicarse a los teléfonos 55-3605-1439, 55-3605-1440, 55-36-05-14-41 y 55-82-84-22-37 del Centro de Mando de Huixquilucan. Y bueno, nada más antes de ir a un corte, déjeme recordarle a usted que ya salió Revista Milet. No lo olvide, hoy hay un artículo muy importante de portada acerca de Tijuana, que pues es calificada como la ciudad más violenta del mundo. Esta ciudad fronteriza registra 136 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo convierte en la más peligrosa del mundo, según este reportaje. Y mire, le adelanto a usted algunos de los temas que va usted a encontrar. El gobierno impulsará mecanismos para evitar privatizaciones en la Comisión Federal de Electricidad. Un reportaje interesante sobre cómo implementa el IMSS su programa ELSA para el sector turismo. Esta investigación sobre pues la instrucción que dio la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, de investigar funcionarios relacionados con el tema de las ambulancias, Patito. Y en el ámbito internacional, un artículo interesante donde pues le hablan, le informan de cómo el presidente Biden decidió condonar parcialmente la deuda de los estudiantes. Ya salió Revista Milet, no se la pierda. Vamos a una pausa y regresamos.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Son las 2 de la tarde en el tiempo del centro con 27 minutos ya, y es tiempo de que pues vayamos hasta la mesa de redacción de Super Estéreo Milet con el reporte del clima. Vamos para allá.
Este lunes la presencia del monzón mexicano en el noroeste del país, canales de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental, el norte, centro y sureste de México e inestabilidad en la parte alta de la atmósfera generarán lluvias intensas en Chihuahua, Durango y Sinaloa, muy fuertes en Chiapas, Colima, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Sonora, fuertes en Aguascalientes, Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz y Zacatecas, chubascos en Baja California Sur, Campeche, Nuevo León, Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán, y lluvias aisladas en Baja California. Las precipitaciones pronosticadas podrían acompañarse de descargas eléctricas y condiciones para la caída de granizo. Asimismo, se prevén vientos con rachas de 40 a 50 kilómetros por hora para Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas. Durante las mañanas esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius en zonas montañosas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Puebla y Tlaxcala. Hacia la tarde el ambiente será de caluroso a muy caluroso en el noroeste, norte y noreste del país.
Bueno, pues ahí está la información. Son las 2 de la tarde con 28 minutos. Y ya le adelantaba yo a usted, ahora que estábamos con el tema educativo. Pues mire, irán eventualmente variando las cosas. Y ahora en Nuevo León, pues ya no más cubrebocas en las escuelas. Vamos con esto.
Hola, ¿qué tal, César? Muy buenos días. Así es, el cubrebocas dejará de ser obligatorio en los planteles educativos de educación básica a partir de este lunes 29 de agosto, inicio de clases en este nuevo ciclo escolar 2022-2023. Con el inicio de este nuevo ciclo se retirará la obligatoriedad y quedará a consideración de los padres de familia. En ese sentido, la medida es sugerida para aquellos menores que pertenecen a alguna población vulnerable. La modificación de esta disposición se da a raíz del descenso en los indicadores de la pandemia y luego de que la entidad avanzara hacia el color verde en el semáforo epidemiológico. Cabe mencionar que el protocolo sanitario de regreso a clases consiste en dos filtros: el de casa, en el cual se recomienda a los padres evaluar a los menores y no enviarlos si presentan algún síntoma de COVID, y el segundo filtro, el cual deberá estar en la escuela, donde se recomienda mantener la disponibilidad disponibilidad permanente del gel sanitizante. Marroquín dijo que el uso de cubrebocas seguirá como obligatorio en guarderías y estancias infantiles, asilos, transporte público, hospitales y también en aeropuertos. Por otra parte, también se informó que la Brigada Nacional de Vacunación contra el COVID-19 llegará este próximo lunes a menores de 5 a 11 años. En los próximos días se detallarán los sitios y horarios de aplicación a este nuevo grupo de edad. Hasta ahora se han aplicado en Nuevo León 10.042.223 dosis en la Estrategia Nacional de Vacunación. Con el programa de vacunación transfronteriza organizado por el Estado, suman 293.700 vacunas aplicadas. En cuanto a las estadísticas de COVID-19, se reportaron 509 contagios y la tasa de transmisión se mantiene ligeramente arriba del promedio nacional, con 38.5 casos por cada 100.000 habitantes. La ocupación hospitalaria se mantiene en 2%, con 47 personas internadas, 7 de ellos en terapia intensiva. En el reporte con corte a este miércoles se incluyen 3 muertes más para un acumulado de 16.537 desde que inició la pandemia. El semáforo estatal de esta semana registra 7 de 10 indicadores en verde y solo permanece en rojo el promedio de contagios diarios. Sin embargo, este promedio lleva 6 semanas en disminución constante. César, hasta aquí con la información. Muy buenos días.
Bueno, son las 2:00 p.m, 2:30, 2:30 en el tiempo del centro y es tiempo también de enviar esta señal informativa hasta Ciudad Santa. Vatican News a continuación.
Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticana y Vatican News, bienvenidos a nuestro programa informativo en lengua española. Reciban un cordial saludo de Sebastián Sansón Ferrari con el padre Joan Pacheco y los demás integrantes de nuestra redacción en este lunes 29 de agosto de 2022, día en el que la Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de Santa Sabina. Desde Roma, para todo el mundo. Buena sintonía.
Este lunes 29 y martes 30 de agosto se desarrolla en el Vaticano la reunión de cardenales presidida por el Papa Francisco, en la que los purpurados de todo el mundo reflexionan sobre la nueva constitución apostólica Predicati Evangelium. Este documento pontificio, recordemos, fue publicado el sábado 19 de marzo en la solemnidad de San José y trata sobre la Curia Romana y su servicio a la Iglesia en el mundo.
Este domingo 28 de agosto, el Papa Francisco viajó a L'Aquila, capital de la región italiana de los Abruzos, como apóstol del perdón y la esperanza. Con motivo del 728 aniversario del perdón celestiniano, Francisco se encontró con los familiares de las víctimas del terremoto que azotó a este territorio en 2009. También celebró la Santa Misa en la explanada frente a la Basílica de Colemaggio y rezó el Ángelus ante la presencia de unos 15.000 fieles. A su vez, abrió la Puerta Santa en la Basílica de Colemaggio. Antes de la oración mariana, el Papa manifestó su cercanía con el pueblo de Pakistán afectado por inundaciones y con Ucrania, la nación aún martirizada por la guerra. El fuego es la imagen que el Santo Padre Francisco erigió a partir del Evangelio de San Lucas. Yo he venido a traer fuego sobre la tierra y cómo desearía que ya estuviera ardiendo, para articular su reflexión durante el consistorio público ordinario para la creación de 20 nuevos cardenales, celebrado en la Basílica Vaticana el sábado 27 de agosto a las 4 de la tarde, ante la presencia de unos 7.000 fieles entre cardenales, delegaciones oficiales y familias. El pontífice invitó a considerar las dos formas que asume este símbolo y a la luz de ellas, a rezar por los cardenales, de modo particular por ustedes, que precisamente en esta celebración, afirmó, reciben dicha dignidad y responsabilidad.
Esta tarde, tras la celebración eucarística prevista para las 18:30, hora de Italia, la Puerta Santa de la Basílica de Santa María de Colemaggio, que fue abierta ayer por el Papa Francisco durante su visita pastoral a L'Aquila, será cerrada por el obispo auxiliar de L'Aquila, su excelencia el arzobispo Antonio D'Angelo. La indulgencia, sin embargo, no terminará esta noche como pruebe la bula Inter Sanctorum Solemnia del Papa Celestino V, sino que se podrá disfrutar hasta el perdón del 2023 por concesión especial del Santo Padre, el Papa Francisco. Hasta el 28 de agosto del 2023, los fieles y peregrinos que acudan a L'Aquila podrán ganar una indulgencia plenaria cada día, participando en los ritos en honor de San Celestino V o rezando en presencia de los restos del santo durante un tiempo adecuado. Para obtener la indulgencia también es necesario rezar el credo, el Padre Nuestro y una oración según las intenciones del Sumo Pontífice. Por último, hay que acercarse a la confesión sacramental y a la comunión eucarística dentro de los 8 días anteriores o posteriores a la participación en un rito en honor de Celestino V o después de haber permanecido en oración ante los restos del Santo Pontífice. Los ancianos, los enfermos y todos aquellos que no puedan salir de su casa por razones graves podrán obtener también la indulgencia plenaria si, arrepentidos de cada pecado y con la intención de cumplir las 3 condiciones habituales en cuanto puedan, participan espiritualmente en las celebraciones ante una pequeña imagen de San Pedro Celestino después de haber ofrecido sus oraciones y sus penas o los sufrimientos de su vida al Dios misericordioso.
Hasta aquí, queridos amigos oyentes, el programa informativo de Radio Vaticana y Vatican News en lengua española. Gracias, como siempre, por su amable y fiel sintonía. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.
Bueno, pues ahí está este asunto y nos vamos, como todos los lunes, le doy la bienvenida vía telefónica al maestro Ricardo Peralta y su comentario. Ricardo, ¿cómo estás?
Muy bien, querido Enrique, con el gusto de saludarte, mi querido amigo Enrique Lascano. Y pues, amigos, quiero platicarles hoy, Enrique, que hay 2 artículos de la Constitución que la gente debe de conocer, saber, y sobre todo, ahora que de nueva cuenta está la efervescencia política, darnos cuenta de las características de las personas que eventualmente puedan ser precandidatos o candidatos. Finalmente, por ellos es que se toman decisiones políticas que nos afectan, nos benefician y que como mexicanos tenemos el derecho a votarlos. Y me refiero de un derecho que viene desde la historia, desde el derecho romano, que es el derecho de sangre. El derecho de sangre, que también se dice en latín, el jus sanguini, que es el derecho de sangre. En este caso me refiero al derecho de sangre para gobernar. Quiero hacer una breve referencia. Estos son los artículos 30 y 35 a los que me refiero. El 35 que se refiere primordialmente a la posibilidad de que todos tengamos estos derechos políticos de votar y ser votado, y el artículo 30, cómo se adquiere esa nacionalidad. Pero este es un derecho internacional. Esto lo tiene prácticamente todos los países del mundo, porque viene del derecho romano. Prácticamente en todo el mundo este derecho de sangre o el jus sanguinis tiene una muy importante relevancia, precisamente por ese origen histórico. Aquí, en ese derecho de sangre o de jus sanguini, como se le refiere, aquí se enmarca la identidad, se enmarca la idiosincrasia, es decir, la forma de ser de cada una de las nacionalidades, la enorme parte de las costumbres, según la región de donde sea la persona, que eso es lo que hace las particularidades de tener una nacionalidad, es parte de la evolución de la humanidad. Este jus sanguini, o el derecho de sangre, otorga todos los derechos establecidos en la Constitución. Cuando hablamos de nacionalidad, cualquier persona que haya sido por este medio de nacimiento de padre o madre o dentro del territorio nacional, así se adquiere de manera natural la nacionalidad, o la naturalización que se hace a través, que lo puede hacer un extranjero si se casa con una mexicana, es decir, a través del matrimonio, o cuando hace sus trámites ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, que le da esa calidad. Sin embargo, también nos concentramos, es importante saberlo, en los derechos políticos, que ya lo hemos mencionado, ese derecho a ser votado y votar. Este derecho que está en la Constitución Federal también se encuentra en las constituciones de cada una de las entidades federativas de nuestro país, aquí de México. Es así como en todas estas constituciones se establece también ese derecho para gobernar. Es decir, si ustedes son hijos de una guerrerense o de un guerrerense, y en esa entidad federativa la Constitución señala que a quien es hijo o de padre o madre guerrerense tienen la posibilidad, por ejemplo, de ser gobernadores. Eso es el derecho de sangre que se contempla también en estas constituciones locales. Por supuesto, el jus soli o el jus, el derecho de suelo, es y significa el territorio donde se ha nacido, que es diferente a lo que estamos hablando, que es el jus sanguini o derecho de sangre. Aquí es muy importante tomar en consideración este derecho de sangre, más allá del concepto jurídico, sino que tiene que ver cómo se identifican aquellos políticos que desean gobernar las distintas entidades federativas que el próximo 2023 y por supuesto 2024, ¿a quiénes tenemos que observar? En principio tendría yo que verlo al revés, que los electores hoy por hoy son sumamente más exigentes con los perfiles que buscan gobernar las entidades federativas y por supuesto eventualmente también la presidencia de la República. Vamos a poner un ejemplo muy claro. Tenemos el ejemplo de una elección que tendrá la más alta importancia por ser un estado extraordinario con un gigantesco legado cultural, una riqueza natural única y que tiene por supuesto un peso electoral enorme porque la lista nominal de quienes viven en este territorio, y me refiero a Veracruz, es uno de los más grandes del país después del Estado de México. Bueno, pues ahí hay un veracruzano nacido en Minatitlán, que es un abogado culto, estructurado, muy sencillo, un hombre que hoy es el presidente de la Cámara de Diputados, de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, nacido en Minatitlán y que evidentemente ha hecho clara su intención de gobernar ese estado. Yo creo que Veracruz, además quiero hacerles la mención que mi madre era veracruzana, así que yo conozco Veracruz desde que era muy niño, y es un estado riquísimo en todos los sentidos, que requiere que la transformación continúe con mucha contundencia, con mucha visión, y qué mejor por alguien que tiene unas características, como somos la mayoría de los mexicanos. Es un padre amoroso, juega con sus hijos, un esposo ejemplar, como somos realmente la enorme mayoría de los mexicanos. Y esa identidad, pues evidente la tiene con los jarochos. Por ejemplo, aquí yo tengo el jus sanguinis. Yo soy hijo de jarocha y soy hijo de guerrerense. Yo si quisiera, si pudiera, y se dieran las condiciones, y la gente quisiera, principalmente si la gente quisiera, también podría yo ser gobernador en su momento de uno de estos lugares. Pero aquí el caso nos ocupa a nuestro amigo Sergio Gutiérrez Luna. Pero ojo, hoy las personas que deseen gobernar tienen que hacer química con el electorado. Hoy escuchar discursos altisonantes de tonos agudos y chillones parecen gritos de desesperación para que los volteen a ver. Y hoy al contrario, los mensajes tienen que ser ordenados, pulcros, con un mensaje de postura política sobre algún tema nacional que identifique al electorado, a la gente con el que quiere ser candidato y eventualmente el gobernador o presidente o presidenta de México. Acuérdense que no hay que pensar en el 24 como si fuera la última de las fechas, no. Hay que pensar en el 27, en el 2030. Se tiene que buscar a mexicanos y mexicanas con identidad nacional y de ideología que transfiera ese derecho de suelo, ese derecho de sangre en una fusión de ambos. Un candidato que conozca el país, las necesidades y sobre todo que el pueblo le reconozca que tiene esos méritos. Hasta aquí mi comentario para este día, mi querido Enrique Lascano, amigos que nos escuchan en México y en Estados Unidos. Un abrazo y provecho, que ya es hora de comer. Muy buenas tardes.
Gracias, maestro Ricardo Peralta. Un abrazo, Ricardo. Gracias.
Igualmente para ti. Hasta pronto.
Muchas gracias. Son las 2:42. Tiempo de una pausa.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Bueno, pues hoy hemos estado hablando mucho de temas de la educación y mire, alumnos de cuarto semestre de la licenciatura en estudios cinematográficos de la Escuela de Artes Escénicas de la Universidad Autónoma del Estado de México realizaron el corto documental Años Encima con el objeto de visibilizar a los adultos mayores y fomentar el respeto hacia ellos, que siempre es importante, de veras. Leonardo Maldonado, director del proyecto Años Encima, explicó que la idea nació de su experiencia al cuidar a su abuelo, quien a propósito de su familia pudo haber sido ingresado a un asilo, aun cuando no ocurrió. Él se quedó con la duda de cómo es la vida y la historia de los adultos mayores en estos lugares. Mi abuelo, dice, padecía demencia senil y Alzheimer. Además, fue una época en la que, la verdad, lidiaba con bastantes cosas, sobre todo con sus cuidados. Afortunadamente, mi familia cuidó de él hasta que llegó el día en que partió. Actualmente, este sector de la población, que es el de la tercera edad, es uno de los más olvidados. Realmente no le damos importancia. Creo que han cambiado, entre otras cosas, la definición de personas de la tercera edad. Y han cambiado en función de algunas cosas. Por ejemplo, los años en que vive hoy una gran, los años que vive una gran cantidad de personas de la población, ¿no? En la década de los 30, 40, pues las personas se morían a los 40 años ya eran considerados grandes. 45 años, ya, de veras. Hoy una persona a los 80 años lo puede usted rebasar corriendo, a lo mejor, a buen paso en la calle porque está haciendo ejercicio, y esto cada vez se ve más, se ve con más frecuencia, ¿sí? Ojalá este concepto que destaca este muchacho, que me parece muy interesante, ¿sí?, lo apliquemos no solamente en términos de la familia, del entorno familiar. Ojalá los empresarios abran los ojos y vean que en las personas de la llamada ahora tercera edad, yo creo que ya hay una cuarta, ¿no? Pero finalmente es un tema de definiciones, no importa. Las personas mayores tienen posibilidades, tanto físicas como intelectuales, de desempeñar muchos trabajos. Ojalá les abran la puerta, no nada más empacar algunos víveres en supermercados, en tiendas de conveniencia, sino muchos trabajos, ¿sí? Hay países que aprovechan la riqueza de estas personas que tienen una enorme experiencia, sensibilidad, educación, conocimiento de la vida. En Estados Unidos, de repente ve usted mujeres que aquí podríamos calificar ya pues de tercera edad o medio, ¿no? Es una anciana, tal, como guardias de supermercados. Y no se trata de que se van a enfrentar a golpes con alguien. Tienen una autoridad que no está basada en su fuerza, sino en lo que representan, en su placa, en su uniforme, ¿no? Es una persona de autoridad. No tiene que ser un luchador para que le demos un trabajo de guardia de un supermercado, de una tienda de ropa, tal. No, esas personas las... ¿Por qué? Porque son personas que tienen una autoridad, por la edad, por muchas cosas. Ojalá sumemos, y yo hablaría de empresarios y de gobierno también, que sumemos a estas personas a tareas productivas por el país y por ellos, porque aparte pues se lo han ganado, ¿no? Bueno, hablando del país, por supuesto, y hablando de proyectos y de cómo podemos entre todos hacer un país mejor, bueno, qué duda cabe que la ciencia y la tecnología juegan un papel importante en este proyecto, ¿no? En el proyecto de País México y de cualquiera en el mundo, ¿no? El presidente aseguró que el llevar Internet a toda la nación no solo será en beneficio del desarrollo, sino una revolución de las conciencias, dice el presidente. Durante un encuentro con trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad e Internet para Todos, desde Sinaloa, el mandatario destacó la necesidad de comunicar a la población menos favorecida. Y ello se puede hacer mediante Internet. Nos importa mucho el Internet porque si logramos que haya en todo el territorio, hacer lo mismo que se hizo con la electrificación del país, con el Internet, va a ser una revolución de las conciencias, algo fundamental para el desarrollo, sobre todo para las nuevas generaciones. Y yo, la verdad es que, digo, me parece que coincido absolutamente con el presidente en esto, ¿no? López Obrador aseguró que durante el periodo neoliberal se privatizaron las telecomunicaciones y con ello se benefició a empresarios, dijo. Recordó que el mandato de Calderón, en él, se entregaron concesiones a una empresa española y una mexicana para poder, dijo, explotar los hilos de fibra óptica que durante el gobierno de Fox se instalaron. Dijo, fíjense, el negocio jugoso para los de arriba y oneroso para los de abajo. Bueno, finalmente lo que hay es, y esto yo destacaría, ¿no?, de lo que dijo el presidente, la intención de llevar Internet a todo el país. Qué bueno. Mire, todavía hay escuelas que les falta piso, ¿no? Allá en algunas zonas de la montaña, ¿no?, en el sureste, ¿no? Bueno, qué bueno, ¿no?, que se acabe de electrificar todo el país. Eso es importante para que de ahí pues podamos partir a otro, aunque estamos ya en el 90%+, casi a punto de declarar que está electrificado todo el país en este encuentro. Por cierto, pues ahí tuvo una... Me parece, ¿no?, que seguramente lo hizo tratando de tener una conexión simpática con los trabajadores el director general de la CFE, pero habló de los de corbatita, ¿no? Y los mugrosos, ¿no? Diferenciando las tareas entre lo que hacen unos trabajadores, que son los que cobran o llevan alguna información tal, y los que se suben a los postes, ¿no? Pero me parece que no creo que a ninguno, de veras, aun que haya sido broma, ¿no?, delante del presidente, pues le haya gustado que dijera a estos, los mugrosos, esa fue textualmente la palabra, los mugrosos, ¿no? Se colaron los mugrosos, se colaron los de corbatita, bueno. No es lo suyo, ¿no? No es lo suyo, el humor, ¿no? Son las 2 de la tarde con 52 minutos y nos vamos a otra información, si me lo permite usted. Vamos con este tema del que se ha venido hablando, de la disminución de vuelos. Hay un problema ahí entre la Terminal 2, la 1 y la otra, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en el que, pues, finalmente ninguno está operando completamente, ¿no?, a todo su potencial. Vamos con esta nota.
El experto en aviación Mauricio Flores Arellano aseguró que si bien el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México reducirá el 15% de sus operaciones por hora durante el invierno, los aeropuertos Felipe Ángeles y el Internacional de Toluca pueden cubrir dichos vuelos. En entrevista en Grupo Fórmula con Oscar Mario Beteta, informó que esta decisión fue tomada entre varias instituciones y no responde necesariamente a incrementar el flujo de operaciones en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ya que el problema de saturación en el aeropuerto capitalino fue declarado desde el 2014.
Este fue un acuerdo que se tomaron entre las aerolíneas nacionales e internacionales con las autoridades hoy del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con la Subsecretaría de Transporte, con el CNEAM, y obviamente también estuvieron participando pilotos, los colegios de pilotos y también el de controladores de tráfico aéreo.
Detalló que esta decisión pondrá a prueba la rentabilidad de la base aérea de Santa Lucía y que también puede ser una buena opción para las personas que estén cercanas a los aeropuertos alternos al Benito Juárez.
Definitivamente, sí hay un plan ya de las aerolíneas, sí, que el mismo que se concertó en mayo pasado en la Secretaría de Gobernación, se van a llegar haciendo operaciones. Sin embargo, pues también esto es un prueba y toma allá en Santa Lucía, en el Felipe Ángeles, para ver si efectivamente resultan rentables los vuelos ahí, es decir, si el mercado va a dar el volumen para que mantengan estos vuelos. Ya vimos que Aeroméxico pues tuvo que bajar una de sus rutas.
Flores Arellano explicó que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles aún enfrenta algunos problemas como la accesibilidad y la orografía de la región. No obstante, subrayó su potencial de carga y las negociaciones que ya tiene concertadas con empresas de almacenamiento y entregas de paquetería.
Ya le adelantaba yo a usted al inicio de este ejercicio informativo una postura que había en el marco. Hoy hemos andado con mucho tema de la educación y qué bueno. Pero en el marco de la entrada a clases, pues también hubo reacciones y ya lo hablábamos de algunas, con algunas instituciones como la Iglesia Católica. Mire, invertir en la educación para así construir la paz en México y que esta sea a largo plazo es lo que pidió el día de ayer la Iglesia Católica a las autoridades mexicanas de cara al inicio hoy del ciclo escolar. Creemos fervientemente en que la inversión en educación es la forma de construir un México mejor. Históricamente se ha comprobado que existe una correlación entre educación y delincuencia. A mayor educación, menores probabilidades de caer en la delincuencia. Pues sí, la verdad es que es inversamente proporcional, ¿no? Esa es una realidad. Esto lo señala la Arquidiócesis de México en su editorial de semanario Desde la Fe. Con motivo del regreso a clases, este lunes 29 de agosto, la Iglesia Mexicana afirmó que la educación es la mejor inversión que podemos hacer como individuos. Recordó que en el primer cuatrimestre del 2022 el país invirtió 13.6% menos en educación que en el mismo periodo de 2021, de acuerdo con datos de la propia Secretaría de Hacienda. Y esta pobre inversión se ve reflejada no solo en los deficientes resultados de los niños mexicanos en matemáticas y comprensión lectora, sino en la desintegración del tejido social que cada vez dice aqueja más a nuestro país. No obstante, puntualizó, la inversión en la educación no debe ser solamente monetaria, por lo que hizo un llamado a padres y madres de familia a educar desde casa e involucrarse en las escuelas con orden, conciencia, solidaridad y sobre todo capacidad de escucha. Aseguró que la educación es también el camino más eficaz para lograr una paz sostenida y a largo plazo. Bueno, la verdad es que un buen llamado. Y bueno, como desde la semana pasada ya le había yo adelantado a usted, pues que los lunes íbamos a tener la presencia de mi compañero y amigo Joel Morales Bravo, experto en temas deportivos, pues con lo más destacado de la jornada deportiva del fin de semana. Así es que bueno, déjeme hacer contacto hasta cabina central con mi compañero Joel Morales Bravo. Adelante, Joel.
¿Cómo estás, Enrique? Fíjate que, bueno, sin duda lo que más destaca es un nuevo podium de Sergio Pérez dentro de la Fórmula 1. Ahora fue un segundo lugar allá en Bélgica y estuvo detrás de Verstappen, su coequipero, y bueno, de Sainz, el español. Y con esto, bueno, está retomando algunos lugares en el plano de los pilotos, pero Pérez, bueno, está imparable, ¿eh? O sea, si él tuviera la oportunidad de ser el número uno de su escudería, bueno, estaría ganando podiums pues cada semana prácticamente. No sé cómo lo ves tú.
Bueno, creo que pues, finalmente Verstappen es el piloto número uno de Red Bull y me parece que están privilegiando quizá la opción de él para llevarse el número uno en por supuesto él como piloto y el de constructores de autos de Fórmula uno de carrera, ¿no? La escudería. Entonces creo que la apuesta es por Verstappen, pero me parece que el Checo, porque ha corrido en algunas ocasiones para él, para privilegiar que gane su coequipero. Pero me parece que quizá no este año, a lo mejor ya no le alcanza, creo que anda en 18 contra 25, ¿no? Más o menos en puntos. A lo mejor ya no le alcanza al Checo, pero bueno, pues, igual sí le alcanza, ¿eh? Pero bueno. Pero me parece que el año que entra va a ser el año del Checo. No le llega muy jovencito, hay que decirlo, porque el otro tiene creo que 23, 24 años, Verstappen. No le llega muy jovencito, pero le va a llegar con una gran madurez. Y entonces creo que el año que entra va a ser el gran año, creo, de Sergio Pérez, el Checo Pérez. Así es que, bueno, pues enhorabuena por él. Oye, ¿y marcadores, Joel, de la jornada futbolística?
Rápidamente te comento, fíjate que vino Pachuca y le ganó a Toluca 4-1. 4-2 León frente a Atlas, 4-1 Santos frente a San Luis, Monterrey vence 3-0 a Tijuana, Cruz Azul vuelve a ganar, afortunadamente para ellos, luego de lo que vivieron, 2-1 frente a Querétaro, y lo que sí, obviamente, la situación en la tabla general pues cambió radicalmente.
Monterrey, ¿no?
Monterrey número uno, América el 2, Santos 3, Pachuca 4, Tigres 5, Toluca bajó hasta el sexto, Chivas llega al séptimo, Puebla al octavo, y es lo que decimos, o sea,
partidos que perdió Toluca, dejó el primer lugar.
Sí.
Que lo tenía empatado. Sí. Pero iba en primer lugar, empatado en la tabla. Bien, pues así está el torneo. Gracias, Joel.
Ahí estamos.
Muchas gracias. Y siga después de una brevísima pausa en esta despedida de este espacio con mi compañero, que le tendrá más información, por supuesto, en línea en alta tensión. Yo soy Enrique Lascano, gracias a Arturo Aguirre en la producción y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de Super Estéreo Milet Línea en Alta Tensión, que tenga usted un muy venturoso principio de semana. Buenas tardes.
Usted se ha informado a través de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano en cadena nacional e internacional. Nosotros somos el poder de la información. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.